RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los países que forman y que conforman la Unión Europea van a celebraremos elecciones en breve. En España la cita con las urnas será el próximo día 9 de junio. Nuestro país elige 61 de un total de 720 parlamentarios, 61. Seis más que en la ocasión anterior son los que nos corresponden según el Tratado de Lisboa y esa posterior decisión del Consejo de 2023 que actualizó la composición de esta Cámara. Bien, la misma Cámara, que ya saben, pero yo se lo quiero recordar, que será la responsable de investir por mayoría absoluta al presidente, presidenta de la Comisión y a su colegio de comisarios propuesto por el Consejo en funciones, precisamente a partir de esos resultados. En este punto también recuerdo que se hace valer la mayoría cualificada. Nos vamos a fijar hoy, esta tarde, en esta circunstancia. Las elecciones para renovar el Parlamento Europeo de los 27. Exactamente nos va a interesar lo que hay detrás de una cita de semejante calibre, desde el punto de vista sobre todo de la comunicación, aunque no solo. Fernando Carbajo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, leonés de pro, compañero de periodista, vinculado desde sus inicios profesionales al Parlamento Europeo en 1986, cuando nos incorporábamos a la Unión Europea como país miembro de pleno derecho. Bueno, después de asumir responsabilidades, hablo de Fernando Carbajo, de primer orden, la dirección de la oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid como jefe de prensa, como director también. En 2007 se nos marcha a Bruselas para encargarse de la jefatura o de la dirección, si lo prefieren, de lo que se conoce como un servicio o el servicio o su servicio audiovisual. No sé si hasta tu jubilación, Fernando, o antes de plegar la carpeta profesional, has tenido alguna otra responsabilidad de máximo nivel institucional.
No, lo has resumido muy bien. Esta última etapa en Bruselas efectivamente era la dirección de un servicio audiovisual único en una institución democrática, pero han sido pues casi 40 años de trabajo en comunicación para tratar de llevar el mensaje, de explicar a los ciudadanos españoles y europeos lo que nos jugamos en estas elecciones europeas.
¿Cuáles son las responsabilidades del director de un, como responsabilidad que has asumido tú, ¿no?, del director de servicio audiovisual del Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que suelen utilizar este servicio, atención, una media de 500 medios de comunicación?
Sí, la verdad es que es un servicio de dimensión europea. Desde el Parlamento, evidentemente, es una institución que a veces se percibe como distinta y distante. Nuestro objetivo era facilitar a todos los medios de comunicación que Bruselas o Estrasburgo no fueran unos sitios lejanos en que los medios tuvieran, primero, un coste excesivo para poder trabajar desde allí y luego pues acercar ese trabajo diario del Parlamento. Y se creó algo que es muy único, que es, primero, un Parlamento que trabaja en 24 idiomas, que ofrece, por ejemplo, servicios de radio, servicios audiovisuales a todas las cadenas de televisión gratuitos y que ofrece diariamente un streaming de todas las, un directo de todas las comisiones parlamentarias en 15, en 20 idiomas, hasta 14 comisiones parlamentarias en paralelo, los plenos y todo tipo de servicios audiovisuales. Era un trabajo realmente apasionante, muy bonito, y sobre todo que permitía gran creatividad. Había que partir de cero y creamos unos servicios audiovisuales que en estos momentos son únicos en Europa y prácticamente en el mundo. El streaming de 14 comisiones parlamentarias, en su momento vinieron a vernos de Naciones Unidas, y la persona que venía me dijo, bueno, nosotros tenemos mucha dificultad. Y digo, ¿por? Y dice, no, es que trabajamos en 6 idiomas. Digo, pues no se preocupe, que nosotros trabajamos en 24. Y la verdad es que en ese sentido es un trabajo apasionante.
O sea que pusisteis, porque supongo que habrás trabajado con un equipo, no sé si muy amplio o menos amplio de que a ti te hubiera gustado, pero has sido testigo, has sido responsable de poner en marcha un buen número de estudios de radio, de televisión. Has visto a los ingenieros en telecomunicaciones poner en marcha un montón de cables y de conexiones, lo que popularmente o en nuestro rol se llaman un montón de rack para hacer los duples correspondientes. ¿Todo eso lo has vivido en primera persona?
Pues sí, la verdad es que algo que normalmente no hacemos, que es quejarnos, yo no me quejo. Tuvimos una comprensión también de la propia institución de que la comunicación en política es esencial y que, por lo tanto, un parlamento distante en el sentido geográfico y luego con tantos idiomas, con parlamentarios de 27 estados miembros, tenía que hacer un esfuerzo en comunicación. Y teníamos gente, teníamos un equipo de casi 60 personas, que es mucha gente, para trabajar específicamente en el servicio audiovisual. Éramos casi una pequeña cadena de televisión, pero también multimedia, muy avanzados en todo lo que era ofrecer nuevos servicios audiovisuales, integrar la radio con el mundo web, con la televisión. Es decir, mucha integración, ofrecer también muchas cosas para Internet. Y la verdad es que bueno, pues es un trabajo que era un desafío también técnico, como dices, trabajar en tres ciudades distintas, ofrecer desde Luxemburgo, desde Bruselas, desde Estrasburgo los plenos y ofrecerlo en todos los idiomas, porque las personas que llegaban a nuestros servicios, pues no todos hablaban francés o inglés. Entonces había que hacer un esfuerzo de encontrar a alguien que hablara polaco, que hablara italiano, que hablara griego, que hablara español. La verdad es que español se hablaba mucho.
Bueno, he entendido que este servicio audiovisual del Parlamento Europeo, en el que tú has estado al frente, pero que sigue funcionando, aunque tú ya estás, entiendo que jubilado, se ha dedicado y se sigue dedicando, insisto, a... Me ha parecido entenderte que esa era tu filosofía, acercar Europa a Europa, ¿no? Y yo te pregunto, ¿esto, Fernando, se ha conseguido? ¿El sentimiento europeo ha calado en la población de los 27 o queda mucho por hacer en este sentido?
Yo creo que es lo del vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo. Sobre todo me parece que lo más importante, a mí lo que más me preocupaba en casi 40 años de trabajo, era la indiferencia. El que este proceso de construcción europea, absolutamente necesario, la gente pues de algún modo pasara. Yo creo que eso se ha conseguido romper esa dinámica. Y ahí es donde empieza a ser importante. La segunda parte, que es nuestro deber, nuestro trabajo como periodistas, era además explicarlo al ciudadano. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que cambia en su vida? ¿Cómo afecta desde que nos levantamos? Estos días, hoy es casi el segundo día del cambio de hora. Eso, todo ese tipo de cuestiones son temas europeos, pero es que cuando nuestros hijos hacen unos estudios o cuando van a la universidad o la formación profesional, todos son temas que están regulados a nivel europeo. Por lo tanto, decir que cuando hay unas elecciones como las hay este año al Parlamento Europeo, eso no nos interesa o no nos concierne, falta fundamentalmente de información. Y yo creo que esta legislatura del 2019 al 2024 ha sido especialmente importante. Europa parecía que, aunque se mejoraron y de modo bastante importante la participación electoral en las últimas elecciones del 2019, casi 8 puntos, más del 50% de la población europea votó por primera vez en esas elecciones. Luego lo que nos esperaba en esa legislatura hay que recordarlo muy claramente. Empezamos bajo un poco el síndrome del Brexit, de un país que dejaba la Unión Europea. Pero es que luego nos esperaba una pandemia, nos esperaban las guerras, nos esperaba una cantidad de desafíos que como europeos hemos tenido que hacer frente, a veces sin las herramientas necesarias o sin...
Ha habido que ir construyéndolas poquito a poco.
Efectivamente.
Además con consensos impensables hasta que llegaron los problemas.
Efectivamente. A veces pensábamos, y con razón, que no teníamos bases jurídicas. La Unión Europea es una construcción hecha desde el derecho y entonces eso siempre es importante para avanzar. Y resulta que en ámbitos como la defensa, en los que el derecho no había hecho muchos avances porque no había un consenso, porque parecía que era un tema de competencia exclusiva de los Estados miembros, se han hecho cosas cuando nos hemos visto frente al desafío de lo que significa volver a tener guerras en territorio europeo. Pero lo que fue la pandemia, el tema de las vacunas, que parece que se nos ha olvidado, el tema del desafío, lo que era poner fondos para que la economía europea no se hundiera, no había bases jurídicas para hacerlo. Y todo se hizo desde el consenso político. Uh-huh. Y ese sí que me parece un elemento esencial en este proyecto europeo. Hemos perdido el norte en estos 50 años y hay que volvérselo a decir a los ciudadanos claramente que este proyecto europeo sigue teniendo todo el sentido. Aquí hubo una guerra. Ha habido un periodo de paz, de prosperidad en un continente como no se había conocido en nuestra historia. Pero esto no está garantizado. Y yo creo que estas elecciones, cuando vayamos a votar el día 9 de junio, hay muchas cosas concretas de lo que acabo de decir, de nuestra vida diaria, pero hay también un poco esa autonomía de Europa, ese papel de Europa en el mundo que nos lo jugamos, que hay que saber lo que queremos.
¿Cuántas elecciones al Parlamento Europeo has vivido, Fernando, en primera persona con puestos de responsabilidad? Unas cuantas, ¿verdad?
Muchas. La verdad es que estamos en la décima legislatura. Los españoles nos perdimos las del 79 y las del 84, pero tuvimos unas propias en el año 87 y desde entonces hemos estado en todas. Es decir, que son casi nuestras octavas elecciones europeas. Y la verdad es que desde Madrid, muchas, desde la oficina del Parlamento Europeo, en la que tuve, como recordabas, el placer de dirigir y de trabajar y de ver las elecciones desde el punto de vista español, haciendo muchas cosas, llevando los trenes de Europa por toda España, o haciendo una campaña en globos aerostáticos, es decir, tratando de informar al ciudadano de qué era Europa y llamar la atención, porque en temas de comunicación hay que llamarla. Pero luego, probablemente estos últimos años, como recordabas, desde 2007 volví a Bruselas en responsabilidades pues en el área audiovisual y sobre todo de organizar las noches electorales. Y la verdad es que ha sido apasionante porque era ver esa elección y tener, yo que sé, una noche electoral como la última, 160 canales de televisión en directo.
Desde eso debe ser un auténtico terremoto desde el punto de vista de la comunicación. Las vísperas de unas elecciones al Parlamento deben de provocar, es un terremoto, la víspera y el día de autos, ¿no?
Efectivamente, tuvimos además lo que fueron los primeros debates presidenciales a nivel europeo. Cuesta hacer un debate presidencial con los candidatos a la Comisión y al Parlamento Europeo, pero sobre todo era hacer en una noche electoral, tener el orgullo de como europeos decir, oiga, las elecciones americanas están muy bien, todas las cadenas en toda Europa las cubren como que fueran elecciones nacionales, pero donde nos la jugamos es en las elecciones europeas. Este año volvemos a tener esa paradoja. Vamos a tener unas elecciones en junio que parece que nos cuesta trabajo explicar a los ciudadanos a nivel europeo y luego estamos todos interesadísimos en lo que va a pasar en Estados Unidos, que también nos va a afectar a nuestra vida. Oiga, pero donde de verdad nos afecta es en las elecciones al Parlamento Europeo. Este es un año muy democrático porque votan todas las grandes democracias del mundo. Va a votar la India, que tiene elecciones, que están en un periodo de casi dos meses de
la democracia más poblada, ¿no?
Efectivamente, pero Europa es el Parlamento Europeo, es el Parlamento con una representación, con elección directa, pues el Parlamento multinacional y más importante del mundo. Por lo tanto, tenemos que estar orgullosos y sobre todo conscientes de que ahí nos la jugamos. Nos la jugamos en nuestra autonomía, pues los agricultores últimamente nos han dicho que la autonomía estratégica en el ámbito agrícola, que es una de las pocas políticas europeas comunes, es vital y es importante, y no solo son precios, pero nos la jugamos en la defensa, nos la jugamos en el desafíos tecnológicos, en marcar lo que es el futuro medioambiental en el mundo. Es decir, hay muchas cosas en juego en unas elecciones.
Sí. Sobre todo pensando no tanto en nosotros, que también, por supuesto, sino en las futuras generaciones que ya están aquí. Desde la perspectiva que da el estar, que lo estás, Fernando, jubilado, con lo que eso significa de acumulación de experiencia, ¿qué es lo que crees que le estará costando más a tu sucesor en este día a día de la gestión de la información, de la comunicación que genera el Parlamento Europeo, insisto, la víspera o en las vísperas de unas elecciones como las que vamos a vivir en junio de este año?
Yo creo que tenemos una gran ventaja en estas elecciones. Los que en estos momentos están asumiendo la responsabilidad, fíjate que esta vez un tema que hasta ahora no éramos capaces de poder utilizar, que lo mencioné yo antes, esa relación con una Europa en paz, parecía a las nuevas generaciones cuando les contabas esto de Europa en paz, parecían las historias del abuelo Cebolleta. Decían, bueno, a mí no me cuentes esto de la paz, esto está muy lejos. Bueno, ahora ese elemento de la seguridad es un elemento movilizador en Europa tremendo. tremendo.
Y uno de los retos que efectivamente tenemos en el horizonte inmediato, más allá también del clima, del calentamiento climático, lo citabas tú antes, ¿no? La autonomía estratégica, por decirlo de alguna manera, y por utilizar el término que utiliza el responsable de la política internacional, que sigue siendo todavía a fecha de hoy en español, Josep Borrell, ¿no?
Sí, y nos sentimos sobre todo otra vez amenazados. Borrell utilizó lo de Europa como jardín y se le echaron encima. Vamos a decir que Europa no la vamos a llamar un jardín, pero sí que es un espacio de paz, un espacio de libertad, un espacio de seguridad y un espacio en el que los ciudadanos viven, en el que tienen acceso a servicios sociales, en el que tienes derecho a algo que yo estoy disfrutando ahora, una jubilación. Eso no está garantizado, pero no está garantizado en democracias que a veces las vemos con envidia. En los Estados Unidos, tener a tus hijos en un colegio resulta que tienes amenazas, que hay tiroteos todos los días, que la seguridad social no está garantizada, que la seguridad en las ciudades... es decir, hay una sociedad muchísimo más violenta, con menos servicios, con menos seguridad, y eso es lo que nos jugamos en las elecciones europeas. Hay un verdadero modelo europeo. Hay un modo de vida que los europeos nos hemos dado y que además sigue siendo tremendamente atractivo. Es cierto que perdimos a los británicos, y hay que decirlo, así les va. No han ganado nada desde el Brexit. Pero es que tenemos a más de 10 países llamando a las puertas. Es decir, Europa sigue siendo...
Otro de los retos, por cierto, la futura posible o las futuras posibles ampliaciones.
Yo creo que sí, que las tenemos ahí a la puerta. Habrá que hacerlas con prudencia, pero evidentemente también es parte de nuestro éxito. No hay que morir de éxito, eso es cierto. Pero hay que saber modular ese éxito para atraer, porque a todos los países que han venido, pues cuando vemos la última gran ampliación, la gran ola desde el 2004, que ha sido la llegada de todos los países del Este, lo que ha sido de transformación en todos estos países es verdaderamente casi un milagro. Y eso es Europa. Es decir, estamos en Europa por preservar la paz y también por lo que yo a mí me gusta siempre decir, que es el valor añadido de Europa. Aquí no estamos qué hay de lo mío, sino qué hay de lo nuestro. Y es uno más uno, si dan dos, pues para ese viaje no hacían falta muchas alforjas. La idea es de que el poniendo juntos las cosas, el valor añadido, eso que generamos de más para todos, ese es el beneficio común. Y eso es Europa, ese es el proyecto europeo.
De todos los retos que tenemos en el horizonte inmediato, has citado varios, esa misma, la propia ampliación o ampliaciones de la Unión Europea, más allá de los 27, hemos citado el reto del cambio climático, por supuesto la dependencia estratégica mayor o menor que tenemos con respecto a nuestra defensa, y aquí me paro, es decir, la trastienda, el trasfondo de todo eso es la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. De todo esto, ¿qué es lo que más te preocupa? Quizá por el peligro que pueda suponer Ucrania, esa guerra que estamos viviendo en suelo, en territorio europeo.
Yo creo que lo que más nos tiene que preocupar es la capacidad de visión, de liderazgo. Es decir, necesitamos renovar el liderazgo europeo. Ha habido mucha renovación. Parte de lo que estamos viviendo en estos momentos de incertidumbre, de un cambio constante, viene por una falta de visión. Necesitamos, de nuevo, líderes europeos que nos digan dónde queremos estar en 5 o 10 años. Es muy difícil. Estamos en tiempos de incertidumbre. Y ante todos los temas que hemos evocado, ante el tema de defensa, tenemos que querer saber qué es lo que vamos a hacer. No es suficiente decir, vamos a gastar más. Vale, muy bien, vamos a gastar más y vamos a tener más defensa. Pero ¿vamos a estar dispuestos a luchar por nuestras fronteras? ¿Vamos a estar dispuestos a que la defensa o que los ejércitos sean el elemento central de la construcción europea? Yo creo que es muy difícil. Si vamos a otros temas como el medio ambiente o como la inteligencia artificial o como esos desafíos...
Las nuevas tecnologías, es verdad.
Las nuevas tecnologías, ese es un elemento central de Europa. Entonces, lo que nos tiene que guiar, y por ejemplo, en ese terreno estamos empezando a avanzar con cierto criterio. Es decir, que yo a Europa lo que le pido es visión y criterio. Inteligencia artificial. Pues bueno, acabamos de aprobar el primer reglamento en el mundo sobre inteligencia artificial. Eso se llama tratar de ver un poco hacia dónde vamos. Ponerle, no sé si puertas al campo, es un tema muy complejo. Pero si nosotros no somos capaces de poner encima de la mesa unas normas en la inteligencia artificial, como lo hemos hecho en las normas medioambientales, no las van a hacer en otros continentes. Y es importante, es vital para el mundo. Entonces, ese es ante la incertidumbre que hay, ante el miedo, ante todo eso, Europa necesita visión, necesita liderazgo y necesita esa certidumbre de nuestros líderes políticos. Y eso hay que exigirlo, hay que pedirlo. Esas elecciones europeas tienen que servirnos también para renovar el ese espíritu y para saber dónde queremos ir. Yo, por lo tanto, le pediría a los líderes políticos y pediría a los ciudadanos, exijamos como ciudadanos que queremos saber qué proyecto tenemos a Europa. Yo no diría para los próximos 50 años, eso es demasiado tiempo en política, pero sí para los próximos 5 o 10 años.
Pues te ves a von der Leyen gestionando todo esto, y me queda un minuto escaso, Fernando, ¿ves a la actual presidenta de la Comisión Europea que se postula para volver a renovar esa responsabilidad a la vez al frente de la Comisión, apoyada por el Grupo Popular, o a ti más posibles sorpresas?
Yo creo que hay sorpresas, que es decir, se está abriendo mucho el espectro político, va a haber que negociar mucho tras esas elecciones y puede haber elementos sorpresas. Lo que sí es cierto que tenemos que conservar es un núcleo duro de partidos que creen en este proyecto. Eso sí que es un desafío para todos nosotros. Y ojalá salga de este partido una mayoría suficiente que apueste por Europa, porque lo que sería trágico es, en estos momentos de incertidumbre, de falta de respuesta frente a los desafíos, encontrarnos con un Parlamento absolutamente perdido. Es un riesgo real en este mundo cada vez más polarizado. Pero eso no nos resolvería nada. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy conscientes también de nuestra responsabilidad, que lo que tenemos que pedir es a todos es responsabilidad y respuestas.
Fernando Carbajo, alto funcionario de la Unión Europea, en su día director de la Oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid, como jefe de prensa, también como director, después y durante otros cuantos años, director de todo lo que tiene que ver con el terreno de lo audiovisual del Parlamento Europeo. Hemos querido saber qué hay detrás de ese servicio, pero sobre todo, ¿cómo ve él, el compañero Carbajo, las próximas elecciones europeas desde su experiencia y desde sus conocimientos, que son muchos, lo han comprobado ustedes? Fernando, compañero, gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.